El artista cubano Hamble Labastide envía desde el exilio su respaldo a la marcha por el cambio en Cuba. Nace comisión de apoyo a la marcha cívica para el 15 de noviembre. El senador por la Florida, Marco Rubio, denuncia maniobras del gobierno cubano para impedir que la población pueda manifestarse libremente. El artista preso de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, recibe por primera vez visita familiar desde que fue encarcelado en julio. Denuncian presión por parte de la seguridad del Estado para que la periodista independiente Camila Costa abandone la isla. Estados Unidos espera que a comienzo de noviembre niños entre los 5 a 11 años puedan ser vacunados contra el COVID-19. La Unión Europea condena el irregular proceso electoral a realizarse en Nicaragua con opositores presos. Y crece la tensión en Sudán tras el golpe de estado militar que mantiene al país en estado de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición vespertina de Noticias de Radio Martí, hoy lunes 25 de octubre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el joven artista cubano Hamble Labastide ha dado su apoyo al grupo civilista Archipiélago y a la marcha programada en varias ciudades de Cuba para el 15 de noviembre. Es deber de la ciudadanía cubana requerir y demandar a esa despótica clase política sus derechos, declaró en Twitter Labastide, quien estuvo detenido en Cuba por 3 meses y posteriormente liberado, pero en un exilio forzado. Hay que marchar por el 15N, por los presos políticos, por su memoria, por las libertades civiles en Cuba, afirmó el artista Hamble Labastide, quien reside desde hace varias semanas en Polonia. Y a propósito, ha nacido la comisión de apoyo a esta marcha cívica por el cambio en Cuba convocada para el 15 de noviembre, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La plataforma Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica del 15 de noviembre, anunció la creación de un grupo independiente de apoyo a los manifestantes formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Los cubanos dentro de la isla que disentimos estamos dentro de un desamparo ilegal muy grande. Además de eso, un desconocimiento también a veces de nuestras propias leyes que muchas veces nos afecta. Por eso considero que es tan importante la creación de ese grupo de apoyo a todos los firmantes del 15N.
Dijo desde Santa Clara Lady Laura Hernández, una de las promotoras de la marcha.
No solo para apoyarnos entre nosotros mismos, sino también para guiarnos, para saber cómo hacer las cosas, la manera más segura, más correcta de hacer las cosas, y bueno, para poder reaccionar también ante cualquier situación, encarcelamiento, persecución, cualquier cosa que pueda suceder.
Los interesados tendrán a su disposición la dirección de correo electrónico apoyoarchipielago15n@gmail.com y el sitio web archipielagocuba.org. De igual modo, la plataforma pidió a los cubanos de la diáspora participar en marchas pacíficas en la ciudad donde viven.
Por supuesto que mientras más apoyo tengamos, más vamos a incidir, o sea, más efecto vamos a tener, y el exilio me parece que es fundamental.
Aseguró desde La Habana Daniela Rojo, miembro de Archipiélago. En su carta a las comunidades del exilio, la plataforma indica que el país atraviesa uno de sus momentos más difíciles, ante el cual la solución es una auténtica transformación hacia la democracia, el rescate de las libertades civiles y los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde La Habana, la integrante del movimiento San Isidro, Ileana Hernández, también recalcó la importancia de la marcha del 15 de noviembre. La comunicadora independiente realizó este llamado a través de Facebook, donde también denunció la actitud tomada en el Vaticano con los cientos de cubanos que estuvieron presentes en favor de la libertad de Cuba.
Perdamos el miedo. Los de afuera también tienen que perder, porque los de afuera también les prohíben la entrada a Cuba y van a estar tiempo sin ver a sus familiares. Pero todo depende de nosotros, que podamos estar muy poco tiempo o mucho tiempo. Solamente hay que salir el 15 de noviembre a las calles, pacíficamente, aunque no nos dejen llegar hasta el lugar donde vamos. Nos podemos reunir en grupos en distintas localidades del país, en distintas partes del país. Pero el día 15 de noviembre, el pueblo cubano tiene que salir a las calles y demostrarle al mundo, en todos los espacios posibles, que no queremos vivir más bajo esta dictadura, bajo esta tiranía. Y repudiemos la actitud del Papa Francisco. Papa Francisco, cómplice del mal. Usemos ese hashtag y pronto vamos a ser libres. Pero depende de nosotros, porque ya hemos visto cómo hasta incluso el representante de Dios en la tierra nos dio la espalda. Sigamos pidiéndole a los presidentes de otros países que se pronuncien a favor del pueblo cubano.
El activista Leiner Cruz, uno de los promotores en Guantánamo de la Marcha Cívica por el Cambio, fue citado, detenido y multado el pasado viernes.
Se aplica el decreto ley 370, el artículo 68, inciso I, que estipula que se le debe aplicar una multa de 3.000 CUP. Lo que ellos se basaron fue en algunos videos que ellos publicaron en mis redes sociales de Facebook principalmente, y ellos alegan que son publicaciones que atentan contra el orden interior y contra el orden público. Saliendo de ahí, que me dirijo yo hacia mi casa y me aborda un agente de la seguridad del Estado cubano y me pide que la acompañe, entonces me monta.
El senador estadounidense Marco Rubio ha denunciado las maniobras del gobierno de La Habana para impedir que la población cubana pueda manifestarse libremente el próximo 15 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el legislador federal por el estado de la Florida publicó, abro comillas, el régimen pretende amedrentar al pueblo de Cuba antes del 15N, cierro comillas. Rubio concluyó su mensaje resaltando estas palabras, ¿cuánto miedo le tiene la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel a los cubanos? De otra parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, ha recibido visita familiar por primera vez desde que fue encarcelado. Ivette Pacheco informa.
Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara pudieron visitarlo el jueves 21 de octubre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, entre ellos su novia, la curadora de arte Claudia Yenlui.
Fue un momento muy difícil porque no nos veíamos hace mucho tiempo. Él está bien de salud, a grandes rasgos, ¿no? Sí ha perdido mucho peso, pero bueno, no está tan delgadito. Tiene buen ánimo, hizo un esfuerzo enorme también por darnos la tranquilidad de que estaba bien. Todo el tiempo se reía, intentaba que nosotros estuviéramos bien.
La curadora de arte dijo además a Radio Martí que en una serie de obras que le entregó pudo ver tristeza.
Que sí lo sentí triste. Yo lo digo justamente porque lo conozco hace muchos años. También me dio unas obras que ha estado pintando durante todos estos meses. Y bueno, nada, fue la sensación que me transmitieron sus dibujos, que en algún momento haré públicos, ¿no?
Otero Alcántara también preguntó por el rapero Michael El Osorbo y por el periodista independiente Esteban Rodríguez, ambos integrantes del movimiento San Isidro, también en cárceles del régimen.
Por supuesto me preguntó por Michael, por Esteban. Se puso muy contento cuando le dije que había ganado los premios que ha ganado, lo de la revista Time. Él sabe que está ahí injustamente, él se sabe inocente.
El artista de la plástica, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra preso desde el 11 de julio por participar en las protestas populares de ese día en La Habana. Enfrenta los cargos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, pero aún no se le ha entregado una petición fiscal.
Se presentó un cambio de medida, fue negado, se volvió a presentar otro cambio de medida, también fue negado. El abogado está haciendo todo lo posible porque le den una respuesta, ¿no?
Claudia Yenlui, pareja de Otero Alcántara y quien además se define como su compañera en el arte, nos comunicó que Luis expresa estar listo.
Para Luis lo más importante es su arte y sus principios y eso no lo va a quebrar nada. Y por lo tanto, estar listo significa poner su cuerpo, poner su vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se incrementa el acoso policial en Cuba por temor a participación ciudadana de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre. De esto nos habla José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, denunció intimidación y amenazas del oficialismo cubano a los organizadores de la próxima marcha del 15 de noviembre y a todo aquel que pueda ser un potencial participante.
El régimen cubano ha optado indiscutiblemente por enfrentar y aplastar las diferencias y las pluralidades en esta isla, esas mismas diferencias que se hicieron tan evidentes en las calles cubanas el pasado 11 de julio con las protestas populares al grito de libertad y pidiendo la dimisión del Ejecutivo en este país, que saltaron no solamente a la palestra pública internacional, sino que hicieron saltar lo que ya muchos sabíamos y algunos pues especulábamos, y es que una buena parte de la población cubana no apoya al régimen en esta isla.
Miembros de la plataforma Archipiélago y otros activistas cubanos dicen que realizarán la marcha pacífica para reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos, soluciones democráticas, el fin de la violencia. Miguel Díaz-Canel, en la clausura del segundo pleno del Partido Comunista, aludió a la marcha pacífica.
No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna, ni dar causa a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis. Preparados y dispuestos a todo por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión invariable de patria o muerte, socialismo o muerte, y la convicción más profunda de que venceremos.
Estas son palabras mayores, señoras y señores, porque esto está azuzando, alimentando las llamas del conflicto cívico, donde pues el oficialismo pretende que las propias familias salgan a combatir a sus hijos si se les ocurre ir a protestar a las calles ese próximo 15 de noviembre.
El dramaturgo Junior García, principal promotor de la plataforma Archipiélago, y otros están siendo reprimidos, amenazados por la seguridad del Estado, señaló la periodista Luz Escobar.
La plataforma se está consolidando, se están articulando, a pesar de todo, más de la mitad del grupo está sin internet, eso dificulta mucho la comunicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado estaría presionando a la periodista independiente cubana Camila Costa para que abandone la isla.
Yo estoy desde el 16 de julio bajo medida de reclusión domiciliaria por reportar las protestas del 11 de julio y me están acusando de desorden público y de instigación a delinquir, delitos por los cuales pudiera ser condenada a prisión, a cumplir una sanción de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Ya llevo más de 100 días cumpliendo esta medida de reclusión domiciliaria. No creo que haya mucho que investigar. En los interrogatorios reconocí que había participado en esas protestas como reportero y que lo volvería a hacer. La ley de procedimiento penal les permite extender este proceso de investigación 6 meses. En ese proceso estoy esperando que determinen la fecha del juicio. A estas alturas yo creo que ellos me van a tener en esta reclusión domiciliaria los 6 meses que le permite la ley. Entonces decidirán qué hacer, porque realmente ellos lo que pretenden es mantenerme controlada, hostigarme para que yo opte por el exilio, lo cual ya les he dejado claro que no voy a hacer. Además, tengo vigilancia constante en la esquina de la casa, lo cual no está establecido en la ley, y solo me permiten salir a ver al abogado o a cuestiones de salud.
A propósito, el periodista y preso político cubano Esteban Rodríguez puso fin a su huelga de hambre. El integrante del movimiento San Isidro recibió el domingo una visita de su esposa, Zulaydis Gómez Cepero, quien reveló que el periodista independiente había terminado su huelga de hambre en el Combinado del Este. Gómez Cepero publicó en su cuenta de Facebook que pudo ver a su marido, quien estaba bastante débil. Esteban Rodríguez y otros 7 cubanos fueron arrestados en la manifestación en la calle Obispo de La Habana, donde exigían el cese de la represión y el cerco policial a la sede del movimiento San Isidro, donde el artista Luis Manuel Otero Alcántara llevaba entonces varios días de huelga de hambre y sed. De la protesta de Obispo permanecen encarcelados, además de Rodríguez, Inti Soto Romero y Luis Ángel Cusa Alfonso. Seguimos en el tiempo de la prensa, porque familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca han presentado este lunes una solicitud de excarcelación ante la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Debido a la precaria salud del comunicador, dijo a Radio Martí su esposa Eralidis Frometa. Valle Roca, recluido en la prisión Combinado del Este, recibió el viernes su primera visita familiar desde que fue detenido hace más de 4 meses, dijo Frometa desde La Habana.
Ahora en la mañana ya estoy cerca hasta aquí en SICA a exigir un peritaje médico, porque lo están matando allí. Llevo la petición por escrita. El día 22 fue la primera visita que tuvo Lázaro Yuri Valle Roca. Como he venido denunciando desde el 15 de junio, él, debido a la huelga de hambre, se le produjo el fallo renal. Pero bueno, en este momento ya no es solo el fallo renal lo vi muy afectado psicológicamente, aún así sin recibir asistencia médica. No lo veo dentro de sus cabales que debe tener una persona normal. Yo le he llevado los medicamentos, lo que no le han dejado entrar es la jeringuilla para inyectar las vitaminas que le llevé. En cuanto a la alimentación, ha perdido muchísimo peso, muy flaquito, muy flaquito. Lo vi en un estado físico mal. Ahora mismo regularon la entrada de la alimentación. Ya lo que yo le llevaba, por ejemplo, en dos sacos, no le están admitiendo un solo saco. Las cosas que no me dejaron pasarle de alimento, lo dejamos guardado en un lugarcito y al salir de la prisión ya los guardias de allí se habían robado. Él dice que esto le tocaba, que es el precio de la libertad que él tiene que pagar.
Y para hablar del coronavirus, el MINSAP ha reportado este lunes 1.210 nuevos casos de COVID y 9 muertes a causa de la enfermedad. Estos datos, que corresponden al 24 de octubre, elevan a 946.960 el total de contagios y a 8.191 cifra de muertos desde el inicio de la pandemia el año pasado, según los reportes oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente. Permanecían ingresados 17.174 pacientes, de ellos 5.761 confirmados activos. Santi Spiritus registra el mayor número de casos nuevos con 217 en la jornada. Le siguen Holguín con 163, Camagüey 149 y Pinar del Río 135 entre las provincias más afectadas. A las 6:16, un vistazo a Matanzas, 29 grados la temperatura. Cielo cubierto, vientos a 11 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez y las condiciones del tiempo, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Indiana, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Tennessee y el norte de la Luisiana, que penetra a la región central de Texas. Por delante de este sistema frontal, una hondonada se extiende desde el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho de la Florida y penetra el sudeste del Golfo de México. Esta hondonada, que ya se ha debilitado ligeramente, está mostrando alguna amplia actividad de nublados y chubascos con tormentas eléctricas que se proyectan sobre la costa de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Matanzas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 6:18. Estados Unidos está avanzando en la lucha contra el COVID-19 y espera que en las próximas semanas millones de niños mayores de 5 años puedan recibir la vacuna contra el COVID. Judith Martín Rodríguez informa.
Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan sumando esfuerzos para lograr su objetivo de acabar con la pandemia del COVID-19 en uno de los países con mayores recursos económicos y médicos del planeta, pero en el que, sin embargo, 64 millones de ciudadanos continúan escépticos a recibir la inmunización. En este contexto de lucha, tensión e impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, anticipó que es muy probable que las vacunas contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años estén disponibles en la primera quincena de noviembre. Actualmente, la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, está revisando la petición de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, que solicitó la autorización de su antídoto de 2 dosis para niños de 5 a 11 años. El panel de asesores externos de la FDA evaluará esta vacuna mañana, martes 26 de octubre, y se espera que días después la FDA, órgano encargado de autorizar los antídotos, emitirá su decisión final, y será entonces cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitirán sus recomendaciones, tal y como lo explicó su directora, la doctora Rochelle Walensky, en el programa Meet the Press de la cadena NBC News.
We are hopeful to hear from them by the... esperamos tener noticias de la FDA y es entonces cuando los CDC tendrán su reunión y estaré lista para tomar medidas lo antes posible. Mientras tanto, la administración está trabajando en las operaciones y logística para que tan pronto como tengamos la autorización de la FDA, así como las recomendaciones de los CDC, haya vacunas disponibles para que los niños puedan empezar a vacunarse.
Según añadió la doctora Walensky, actuaron con rapidez siempre y cuando no haya impedimentos. Una noticia alentadora y que permitirá que unos 28 millones de niños estadounidenses puedan recibir el antídoto contra el COVID-19. En tanto, las desarrolladoras Pfizer y BioNTech estudian la inmunización para niños menores de 5 años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras Pfizer realiza esas averiguaciones y estudios, la farmacéutica estadounidense Moderna también ha anunciado resultados prometedores de su vacuna contra el COVID para niños de entre 6 a 11 años. Tiene previsto presentar a corto plazo los datos de los organismos reguladores para ser aprobada.
Moderna anunció el lunes resultados positivos de su vacuna contra el COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años. La farmacéutica estadounidense indicó en un comunicado que los datos de los ensayos clínicos realizados en más de 4.700 menores de este rango de edad demuestran una fuerte respuesta inmunitaria un mes después de la segunda dosis y un perfil de seguridad favorable. La mayoría de los efectos adversos fueron leves o moderados, como fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. Moderna indicó que tiene previsto presentar a corto plazo los datos a los organismos reguladores de todo el mundo para su aprobación. La noticia llega cuando un grupo de asesores del gobierno estadounidense se prepara para discutir el martes si autoriza la vacuna de Pfizer-BioNTech en niños de 5 a 11 años.
Y se espera que los demócratas en el Congreso presenten un plan fiscal que buscaría recaudar cientos de miles de millones de dólares de los multimillonarios del país para ayudar a pagar la expansión de la red de seguridad social. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Los demócratas en el Congreso se vieron obligados a cambiar a un plan poco ortodoxo ante la oposición de una de sus propias senadoras, Kyrsten Sinema, para aumentar la tasa del impuesto corporativo y la tasa máxima del impuesto sobre la renta personal para pagar el considerable plan de gastos que es un pilar de la agenda nacional del presidente demócrata Joe Biden. El partido está trabajando los detalles finales del plan, que probablemente se sitúe entre 1,5 billones y 2 billones de dólares. El ala progresista del partido había querido un plan mucho más grande, pero la oposición de Sinema y el también senador demócrata Joe Manchin exigieron que la Casa Blanca hiciera concesiones y redujera el costo general. Los demócratas han abogado por mayores tasas de impuestos corporativos y sobre la renta durante años, diciendo que los estadounidenses ricos y las empresas deberían pagar más para financiar nuevos beneficios sociales. Pero su lucha por promulgar tales medidas subraya los desafíos que enfrenta el partido. Actualmente, los estadounidenses ricos no tienen que pagar impuestos sobre su acumulación de riqueza como bienes raíces, acciones y obras de arte, porque solo pagan impuestos cuando se vende un activo. Según la propuesta del impuesto sobre la renta de los multimillonarios, el gobierno federal exigiría que los multimillonarios paguen anualmente impuestos sobre el aumento del valor de los activos, como las acciones, independientemente de si se venden esos activos. También podrían tomar deducciones por cualquier pérdida anual de valor de esos activos. El plan cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, rechazó el domingo llamar a la medida un impuesto sobre el patrimonio. El audio es cortesía de CNN.
It's not a wealth tax, but a tax on real.
Ella dice que no es un impuesto sobre el patrimonio, sino un impuesto sobre las ganancias de capital no realizadas de individuos excepcionalmente ricos. Los críticos del plan dicen que obligará a los multimillonarios a retirarse del mercado de valores, donde la valoración de los activos es más fácil, y a mercados más opacos como el inmobiliario o el arte. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
29 grados en Santi Espíritu, cielo cubierto, ya son las 6:24, un vistazo a Latinoamérica. La Unión Europea está condenando el proceso electoral que vivirá Nicaragua a comienzo de noviembre, pero aún se desconoce si el bloque reconocería un nuevo gobierno de Daniel Ortega. Desde España, Julia Rivera.
A poco menos de dos semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Borrell, cuestionó recientemente los comicios.
Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Terz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega.
Ni Borrell se atreve a intentar presentarlas como elecciones razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos llamarlo como queramos, pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto fraude.
Mientras, el exdiplomático nicaragüense Edgar Parrales hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea.
Si ellos dicen que lo declararán ilegítimo y el gobierno ilegítimo y el proceso inaceptable, pero si las representaciones diplomáticas aquí sería un contrasentido, ¿no? Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar sus representaciones diplomáticas.
La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegó de visita a Colombia para reunirse con miembros del gobierno y de la sociedad civil como parte del examen preliminar sobre supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. La vicepresidenta canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dio en un video la bienvenida al fiscal. Khan tiene en su poder el examen preliminar abierto desde 2004, que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos por el ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. Y a propósito de Colombia, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá ha felicitado al gobierno de ese país por la captura del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, quien será extraditado a Estados Unidos tan pronto se cumplan los trámites judiciales. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
En una celda de máxima seguridad permanece Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, cabecilla del grupo narcotraficante Clan del Golfo, que fue capturado el sábado y sobre quien pesaban 128 órdenes de captura, un pedido de extradición de una corte federal de Estados Unidos y una recompensa de $5 millones por su captura. A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá felicitó al presidente Iván Duque por este importante logro y textualmente dijo, comillas, felicitaciones al gobierno de Colombia por la captura del violento narcotraficante Otoniel. La cooperación de las fuerzas de seguridad juega un papel fundamental para brindar a los colombianos la seguridad que merecen, cierro comillas. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no se permitirá que haya retaliaciones de esta estructura criminal contra la población civil y las fuerzas militares por la captura de Otoniel.
Aquí hay una fuerza pública desplegada para garantizar la seguridad en la zona del Urabá para darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos.
Pese a que el presidente Iván Duque manifestó que con la captura de Otoniel, el Clan del Golfo llegaba a su fin, analistas en conflicto armado como Camilo González Pozo, director de Indepaz, dijo que hay varios cabecillas que se disputarán el mando de la estructura criminal.
Va a darse toda una sucesión, ahí hay otros mandos tácticos importantes en ese grupo, como el Chiquito Malo, otro que le llaman Chapos, y Gonzalito, de modo que se viene una confrontación interna.
El director de la Policía General Jorge Luis Vargas dijo que hombres del Clan del Golfo suministraron información sobre el paradero de Otoniel y que se pagará la recompensa ofrecida. Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que una vez se cumplan los trámites, Otoniel será extraditado a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría manifestó su oposición al uso de las vacunas cubanas contra el COVID, Abdala y Soberana, en la población en general y particularmente en los menores de edad. La institución dijo en un comunicado que no se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin. Nicolás Maduro anunció que este lunes comenzaría la inmunización de mayores de 12 años con las vacunas cubanas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, edición de este lunes 25 de octubre. Continuamos desde el Estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un adolescente cubano enfrenta a petición fiscal de 18 años de cárcel por manifestarse el pasado 11 de julio. Detalles con Ivette Pacheco.
El joven Brandon David Becerra, de 17 años de edad, detenido por manifestarse el 11 de julio en La Habana, recibió el sábado por primera vez, tras más de 3 meses de encarcelamiento, la visita de su madre, Yanaisi Curbelo, en la prisión de jóvenes de Occidente en el Guatao. Curbelo dijo a Radio Martí que el régimen impuesto en esa cárcel a los menores es abusivo.
Ni tomar agua fue cuando estás hablando con él. A él golpe como tal no le dieron. A otros muchachitos sí dicen que lo han golpeado. Y a muchos muchachitos los pusieron bajo el sol muchas horas. Tienen un régimen ahí con esos niños que es abusivo. Muchas cosas no te lo dejan pasar. Entonces es con la mascarilla arriba, no pueden ni prácticamente abrazarlo. Y entonces ellos con la mascarilla abajo fumando.
Becerra expresó a su madre que son muchos los jóvenes que permanecen detenidos por manifestarse el 11 de julio en la prisión de menores del Guatao en La Lisa, La Habana.
Por ejemplo, la compañía de mi hijo, que es la 15, todos están por la misma causa. Hay como 67 muchachitos ahí. Y es lo que me dijo, mamá, los que están aquí no son todos los que tú ves, la mitad están allá adentro, que los padres no han venido a verlos.
Brandon David Becerra Curbelo fue arrestado en la tarde del 16 de julio, cuando se encontraba en un restaurante en la esquina de su casa en 10 de octubre, La Habana. Yanaisi afirmó además que Brandon permanecía en prisión por los cargos de desorden público, propagación de epidemia y atentado, pero ahora le han entregado una petición fiscal por el delito de sedición.
Sedición, 18 años.
En ningún momento mi hijo Brandon David ha sido visto en video cometiendo un acto vandálico.
Dice la policía que él tiró piedra a patrulla, que él tiró las patrullas y él no hizo eso porque verdaderamente él no sale en ningún video haciendo eso, él se ve en una esquina. Esos niños, la mayoría, ninguno tiene antecedentes. Miren, mi hijo estudiaba licenciatura en lengua española. No tiene un antecedente. Bueno, nunca le había puesto una esposa. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo. Y yo lo que pienso es que pueden ser sancionados de verdad con esa sentencia, como sacrificio, a dar ejemplo a los otros que se puedan querer manifestar que no lo hagan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito del 11 de julio, la Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo penas de hasta 26 años a participantes de estas marchas en La Guinera, municipio Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó penas de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición a los hermanos Santiago Vázquez León y Frandy González León, residentes en el barrio habanero La Guinera. Dijo su hermano Adonis Gómez León, quien estuvo encarcelado por 54 días y ahora está en reclusión domiciliaria en espera que se resuelva su proceso penal.
¿Cuánto abuso de poder?
Los hermanos forman parte de un grupo de 22 personas radicadas en el expediente de fase preparatoria número 145C de 2021, para los que la Fiscalía pide sanciones de 15, 18 y 20 años porque, según las conclusiones provisionales, trataron de subvertir el orden socialista y culpar al gobierno cubano de las escaseces en que se encuentra el pueblo.
Yo lo sé, tumultuariamente, mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista.
Señaló desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer.
Aquí el que diga nada más que no está de acuerdo con el gobierno, o con una política del gobierno, o con Díaz-Canel, o con... Eso es subvertir.
Asimismo, la Fiscalía pidió penas de entre 19 y 26 años por el delito de sedición para otros 19 acusados por su participación en las manifestaciones de La Guinera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero no solamente en La Guinera, la Fiscalía está pidiendo largas condenas también contra residentes del poblado santiaguero de Palma Soriano por haber participado el 11 de julio en las protestas. Tomás Cardoso informa.
Continúan las peticiones fiscales en turbios procesos judiciales en contra de los residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Daineris Moya García, activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente bajo fianza por el monto de 2.000 pesos, ya recibió la notificación el viernes de que será juzgado por dos supuestos delitos y aún no tiene fecha de juicio. Informa el activista, quien declinó contratar un abogado porque no considera que hay independencia judicial en el país.
Me ha llegado la petición fiscal donde se me acusa de desorden público y desacato. Estos delitos, cada uno tienen como sanción a 3 años de privación de libertad. Una sanción conjunta a 6 años de privación de libertad. Todo esto es una farsa, todo esto sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo lo que se levante a favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado. El sistema judicial está en poder del desgobierno.
Mientras que el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales, le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y lleva 3 meses en la cárcel de Boniato en pésimas condiciones. Reporta el pastor apostólico Mario Jorge Travieso, quien a través de su ministerio Viento Recio está apoyando a esta familia.
Mira, la verdad que es una injusticia que rompe los límites. Un hombre que solamente salió a manifestarse, él lleva 3 meses preso, no se lo han dejado ver a la esposa todavía. Hemos estado recogiendo ofrendas para ayudarla porque a ella la sacaron del trabajo también. Él ha llevado medicamentos porque está enfermo, producto de las chinches y los mosquitos. Tiene su cabeza con tumoraciones, con forúnculos, los brazos también. No le han dejado pasar los medicamentos. Es decir que la situación es bien difícil. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que liberen a este hombre que solamente salió pacíficamente, que no hay delito, una petición fiscal de 10 años. Eso es una injusticia colosal. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que se unan por la liberación de este pastor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y esta situación ha trascendido también de continente. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, denunció el ensañamiento de la Fiscalía de Mayabeque con los manifestantes del 11 de julio. Las solicitudes de penas llegan hasta 25 años de prisión allí, dijo a Radio Martí el presidente de la ONG, Alejandro González Raga.
Las sanciones que hemos visto que se le están solicitando a los participantes en las protestas del 11 de julio son, de manera general y a nuestro modo de ver, un acto de violencia jurídica. Especialmente las solicitudes que hemos visto se le hicieron a los involucrados en la causa 152 del 2021 de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Mayabeque, en lo que vemos que hay sanciones que llegan hasta los 25 años de privación de libertad. Sabemos que todos estos delitos han sido delitos fabricados contra estas personas que lo que hicieron es participar de manera pacífica en actos que son legítimamente reconocidos en cualquier otra parte del mundo.
Y el ministro español de Asuntos Exteriores ha considerado injusta las críticas realizadas por senadores de Estados Unidos sobre la política de Madrid hacia Cuba y otros países de América Latina. La historia desde Madrid con Michelle Suárez.
José Manuel Álvarez reivindicó la política de España hacia Cuba a pesar del silencio de Madrid sobre las altas condenas de cárcel y las amenazas contra manifestantes pacíficos en la isla.
Y con respecto a Cuba, España es el único país del mundo, la Unión Europea lo tiene también, pero como país que tiene un diálogo político que incluye específicamente los derechos humanos. Y lo introdujo Pedro Sánchez en su visita a Cuba. Mi primera declaración pública como ministro, el mismo día que yo tomé posesión, fue pedir la libertad de manifestación en Cuba y la liberación de los periodistas detenidos.
Recientemente, Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo sentirse profundamente preocupado por la actuación de España en América Latina en materia de democracia y derechos humanos.
Son críticas injustas y muy poco informadas y no responden al buen diálogo que tengo con Tony Blinken cada vez que hablo con él. Yo desafío a quien quiera a ver si hay algún gobierno que haga tanto como está haciendo España en estos momentos por los derechos humanos y la democracia en América Latina.
El canciller español también reivindicó la política de su país hacia Nicaragua y Venezuela, con muchos más elementos que los expuestos sobre Cuba.
En Nicaragua, yo creo que España es el país del mundo que está alzando la voz con más fuerza. Pero en Venezuela, yo creo que España ha ido muy lejos. Hemos sido muy claros con respecto a lo que queremos para Venezuela, que es democracia. Pero también participamos en el diálogo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los decretos ley aprobados en abril y agosto pasados por el gobierno de Cuba para regular las telecomunicaciones podrían socavar las libertades de opinión y expresión. Reunión Pacífica y Asociación alertaron tres relatores de Naciones Unidas. En una carta a las autoridades cubanas, los relatores para la libertad de expresión Irene Khan, de Reunión Clement Nijalatotsi, y los defensores de los derechos humanos Mary Lauer analizaron los decretos ley 35 y 42 y la resolución 105. Los expertos alertan que estas normativas facultan a las Fuerzas Armadas para implementar medidas especiales sobre las telecomunicaciones, sin definir de forma precisa cuáles serían ni requerir la autorización de un juez. Además, señalan que las disposiciones que facultan a operadores de servicios a suspender los servicios de telecomunicaciones están vagamente formuladas. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el sábado a 13 balseros cubanos a la isla. Reiteró el peligro de cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias. La Guardia Costera también trasladó a 28 cubanos a las autoridades de las Bahamas el 22 de octubre. Las autoridades de Estados Unidos han indicado que los miembros de la familia que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante o la embajada americana. A las 6:42, el gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la demanda de observación internacional en las elecciones generales del 7 de noviembre. Nos reporta desde Managua, Daliana Ocaña.
El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A dos semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional.
Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a ser nosotros mismos.
En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avanza en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos.
Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues ya la inscripción de los fiscales.
Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Consejo Superior de la empresa privada principal patronal de Nicaragua anunció El nombramiento del presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, como su nuevo líder tras el arresto de sus dos dirigentes. Zamora asume temporalmente el cargo después que fueron detenidos el presidente de la patronal, Michael Healy, y el vicepresidente Álvaro Vargas, ambos críticos del presidente Daniel Ortega. Los dos líderes empresariales son investigados por presuntos actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, entre otros. Y actores políticos y defensores de los derechos humanos han reaccionado ante el anuncio de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró a través de la red social Twitter que la visita de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, servirá para constatar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El fiscal Khan hará una visita a Venezuela y Colombia en el marco de un recorrido por América Latina que inició este 25 de octubre y culminará el próximo 3 de noviembre. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio y Televisión Martí que esta visita ni exculpa ni condena a los violadores de derechos humanos.
Cualquier reunión que tenga el fiscal Khan con las autoridades venezolanas no implica ningún adelanto de opinión sobre la responsabilidad o no de estas personas y sobre todo no implica una absolución de las mismas. Puede ser muy valiosa a los efectos de recopilar información y en ese sentido esperemos, como ya se ha anunciado, que haya alguna reunión con la sociedad civil venezolana para plantearle temas como, por ejemplo, la situación actual de los crímenes de lesa humanidad en el país.
Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, dijo también a Radio y Televisión Martí que la visita será positiva si le es permitido a los familiares y víctimas acercarse al fiscal.
Esperemos que haya oportunidad para que el fiscal oiga a alguna de las víctimas o familiares de las víctimas, porque son muchas. Esto no es más que una apreciación subjetiva. Los hechos y las pruebas están en el expediente y van a estar formalmente en el expediente.
Aún el régimen de Maduro no ha informado detalles de la visita, pero estará en Colombia entre el 26 y el 29 de este mes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Caracas porque las clases presenciales se han reiniciado formalmente en Venezuela en medio de marcadas desigualdades. ¿Qué dice la gente? Le preguntamos a Carolina Alcalde en Caracas.
Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las aulas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes se empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es inviable porque sus salarios no superan los $15 mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas, tal y como explica la profesora y dirigente sindical Griselda Sánchez, quien añade que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas.
Regresar todos los días implica un gasto económico que ninguno de los actores que hacemos vida en las instituciones podemos cubrir con lo que estamos devengando. Ese es el principal problema. El segundo es que la pandemia se encuentra en su pico más alto. Hay un altísimo nivel de contagio.
Muchos padres con escasos recursos se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que no existen condiciones e incluso porque no están en capacidad de costear un uniforme escolar. Pero la realidad es diferente para un pequeño sector de la población con posibilidades de acceder a colegios privados que ofrecen mayores garantías, como explica esta empresaria y madre de un niño de 3 años.
Y el ministerio debería dejar ya de ser como un mandato absoluto y evaluar a cada uno de los casos de manera distinta. Particularmente, como digo, el colegio de mi hijo está capacitado para recibir al 100% del alumnado.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 84% del personal educativo del país ya ha sido inmunizado contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tres cortes de los Estados Unidos tienen solicitud de extradición contra Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, considerado por las autoridades colombianas como el narcotraficante más buscado. Desde Bogotá se reporta Yair Díaz.
Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición.
Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura.
Las dos recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura.
Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, 2 circulares rojas de Interpol, 7 sentencias condenatorias y 8 medidas de aseguramiento.
Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar.
Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel, en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país.
En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose.
El gobierno de Colombia ha dicho que Otoniel podría ser extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y una propuesta del gobierno de El Salvador sobre una ley de expropiación para obras institucionales está abriendo interrogantes en torno al derecho a la propiedad privada. Nery Mabel Reyes informa.
La petición del gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Gobernación para que el Congreso estudie y apruebe una ley de expropiación de inmuebles para obras municipales e institucionales genera incertidumbre sobre el derecho de propiedad privada, según dijeron juristas independientes y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa de ley no define cuáles son los parámetros que aplicará la Oficina de Obras Municipales, recientemente creada por el gobierno para declarar la primacía a un inmueble de utilidad social para solicitar a un juez la expropiación cuando el propietario se niegue a vender ese inmueble, según explicó el abogado Julio Valdivieso.
Para que se dé una expropiación forzosa, a mi criterio, son 4 requisitos fundamentales que debe cumplir, dijéramos, una negociación. Primero, tiene que haber una declaratoria de lo que se persigue en ese fin. La segunda, una necesidad indispensable de obtener ese bien o todo. La otra es la determinación del precio y finalidad.
Organizaciones como la Fundación Transparencia y Democracia de TJ dicen que la ley debe evitar la discrecionalidad para que no hayan abusos que vulneren la seguridad jurídica de la propiedad privada. El analista Marvin Aguilar dice que los temores por la propuesta tienen como base de que en El Salvador los propietarios de inmuebles los declaran por debajo de los precios reales del mercado.
El problema es que esta ley pareciera ser que como no te deja a ti aclarar los precios, no dice que te van a pagar con los precios del mercado. O sea, el Estado puede decir, mire, usted ha declarado esa propiedad en $5,000 y entonces, ¿verdad? Eso le vamos a pagar.
Según el gobierno, la petición para esta ley se fundamenta en que la Constitución de El Salvador reconoce la propiedad privada en función social y añade que los proyectos que ejecute la Dirección de Obras Municipales serán en función de urgencia, beneficio público y prioritarios para el país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Otra de las noticias importantes en el mundo, un golpe de Estado en Sudán está haciendo que crezca la tensión sobre este país. Hay un estado de emergencia decretado.
El general Abdel Fattah al-Burhan disolvió el lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron en su mayoría detenidos. Aunque no deja de repetir que quiere una transición civil y elecciones libres en 2023, luego de 30 años de dictadura de Omar al-Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes. En todo el país rige un estado de emergencia. Un gobierno competente e independiente se hará cargo del país hasta las próximas elecciones. Se formará respetando y representando a todo el pueblo sudanés. Poco después de los anuncios del jefe del ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos pro democracia instaron a la población a adherirse a una movilización de desobediencia civil y de huelga general. La represión de las protestas pro democracia del lunes ya ha dejado muertos y decenas de heridos entre los manifestantes. La situación llevó a varios gobiernos del mundo a expresar su preocupación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado militar y exigió la liberación inmediata de los dirigentes detenidos.
La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el mundo tiene las herramientas necesarias para luchar contra el COVID-19, pero que la pandemia está lejos de haber terminado. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones del director del organismo, Tedros Adhanom.
La agencia de la ONU ha insistido en una repartición más equilibrada de las vacunas.
to end it.
La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Herramientas efectivas de salud y herramientas médicas efectivas. Pero el mundo no ha usado esas herramientas adecuadamente.
But the world has not used those tools well.
La OMS se fijó como objetivo que el 40% de la población de cada país esté vacunada contra el COVID-19 antes de finales de año y el 70% a mediados de 2022. Y ha lamentado en múltiples ocasiones el acaparamiento de vacunas por parte de países ricos. Las declaraciones del director de la OMS fueron hechas en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre la Salud, que reúne cada año a profesionales sanitarios y dirigentes políticos en Berlín. De hecho, Alemania anunció el sábado una tasa de incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes, por primera vez desde mayo, lo que confirma un aumento de contagios en el país.
Y a las 6:55, quieto en primera, porque ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Mañana a las 8:09 arranca oficialmente la Serie Mundial 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta, los ganadores del viejo circuito de visita en Houston contra los Astros, representando a la Liga Americana. Los abridores de mañana, ya sabemos quiénes son, el derecho veterano de los Bravos, Charlie Morton, contra el dominicano zurdo Framber Valdez, el mismo que le dio bastantes dificultades a los Dodgers, a los Medias Rojas en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Así que Atlanta contra Astros, ya no hay nada más de qué hablar. La Serie Mundial completa en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando mañana comienza a las 7 con un prejuego de una hora. Estaremos con ustedes al duro y sin guantes, y luego 5 horas más en la celebración del primer juego de la Serie Mundial. Sí, señor, 2021. Los dos primeros partidos se van a jugar en Houston, luego la serie se traslada a Atlanta el viernes, sábado y domingo, y de ser necesario, la serie regresaría a Houston la próxima semana, donde se jugaría el sexto y séptimo partido de la Serie Mundial 2021. En Al Duro y Sin Guantes vamos a analizar cómo fue que estos dos clubes clasificaron a la Serie Mundial y por qué es que están jugando en los momentos sublimes de la pelota. Muy bien, en el partido de liga más importante del planeta, ayer el Real Madrid sorprendió al Barcelona en el Nou Camp y le ganó 2-1. El partido estuvo bastante reñido. Es más, el Barcelona estuvo bastante cerca de empatar ese encuentro. Los goles del Real Madrid: David Alaba en el minuto 32, Lucas Vázquez en el 93, Sergio Agüero descontó en el 97 en el Nou Camp para el Barcelona. Se estima que entre 700 y 800 millones de personas estuvieron al tanto de este partido, ya sea por televisión, por internet, por radio o de una manera u otra, siguiendo la victoria del Real Madrid. Y esto significa que el equipo merengue continúa entre los primeros de la Liga Española. La Real Sociedad de San Sebastián continúa al frente con un punto más que el Real Madrid, pero también ha jugado un partido más que el equipo blanco. El Sevilla, el Atlético, son 3 y 4 respectivamente. El Barcelona en el noveno lugar. Vale la pena recalcar que también ha jugado un partido menos que el resto de los clubes de la Liga Española. Y el Liverpool aplastó 5-0, oyeron bien, al Manchester United con Cristiano Ronaldo en la alineación. Un resultado que nadie se esperaba en la Liga Inglesa totalmente. Ayer el mundo entero estaba viendo cómo el Liverpool aplastaba en casa, en el Old Trafford, al Manchester United, que terminó el partido con 5 hombres en la jornada. En el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, vamos a hablar no solamente de lo que va a ocurrir esta noche, sino que los partidos de ayer, y también vamos a hablar de los partidos más importantes de la jornada esta noche, incluyendo ayer Boston, que derrotó a Houston por exactamente 10 puntos, y hoy también están jugando los Celtas a las 7 p.m. para el deleite de Juan Pendaz. Orlando, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat a las 7:30. Portland contra los los Clippers, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana. En total, un resumen completo de la NBA. Y también vamos a hablar del fútbol americano. Le voy a preguntar a Rafael García Toledo cómo es que los Miami Dolphins tienen solamente una victoria y 6 derrotas. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Les acompañamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos la invitación para que nos acompañen 10 de la noche, hora del este. Gracias y hasta entonces.